se conmemora el Día Internacional del Cambio Climático y desde UNCE Verde justamente, bueno, se ha dado a conocer una reflexión acerca de esto. Estamos en comunicación con la vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales, Nancy Yanuso. Buen día, Verónica Cecín, Eduardo Espeche, la saludan.
Hola, buen día, Eduardo y Verónica, un gusto escucharlo.
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por atendernos. Bueno,
no, por favor.
Un tema que nos atraviesa, digo, inclusive pensando en la reciente campaña electoral, donde algún candidato negó directamente el cambio climático, lo puso en duda, ¿no?
Sí, bueno, hoy justamente es el día de la acción, ¿no? Climática, el día por la acción climática o por el clima. Sí, bueno, no solo hay políticos o hay posturas. Aún hoy hay gente que descree sobre el cambio climático, no obstante todas las evidencias científicas y todo el trabajo internacional que se está realizando en torno a este tema, ¿no? Y la evidencia que tenemos frente a nuestros propios ojos, ¿no? En algunas regiones del mundo y en nuestra propia región. Cuando hablamos de... Yo siempre menciono el tema de lo que son los eventos climáticos extremos que se están dando con mucha más frecuencia, duración, intensidad en el tiempo y cómo la ciencia de la meteorología, de la climatología, nos anticipa algunas situaciones extremas que luego vemos que realmente se viven y no solo se están viviendo con esa, digamos, de acuerdo a lo que se previno, sino que además se está viendo que estos cambios y estos impactos se están acelerando o están siendo más profundos de los que se preveía. Entonces sí, llama la atención, pero justamente hay que hacer todo un trabajo para que esto se siga difundiendo, se siga conociendo. Hay científicos en el mundo. Existe el panel intergubernamental de cambio climático, donde científicos de todo el mundo llevan sus trabajos, llevan sus investigaciones, se comparten, y realmente, además, está la evidencia que la estamos viendo, ¿no? En regiones del mundo en donde los glaciares están derritiendo y entonces se están afectando a las poblaciones, tienen que emigrar, lugares insulares, que el mar está creciendo y se tienen que desplazar. Situaciones extremas siempre ocurren, ¿no? Han ocurrido a lo largo del tiempo, pero ahora se los ve justamente con mucha más frecuencia e intensidad.
Claro, ahí...
Y se sabe que sí. Es por el justamente esta concentración de gases de efecto invernadero que tienen que ver con ese aumento de la temperatura global, ese aumento del promedio de la temperatura.
Sí. Por ejemplo, recuerdo uno de los argumentos que dio concretamente Javier Milei en el debate, sí. Es que hubo supuestamente 5 ciclos a lo largo de la historia y que esto formaba parte de algo periódico, si se quiere, en la historia del planeta y donde el hombre no tenía nada que ver, supuestamente.
Claro. Sí, obviamente, incluso entre científicos, hace tiempo que eso estaba en debate. Uh-huh. Por supuesto que hay un ciclo natural, ha habido glaciaciones, todo sí. Eso tenía que ver con cuestiones naturales y hay obviamente una base natural que incide, ¿no es cierto?, en todo este sistema climático o que está siendo la base, pero está comprobado que este aumento de concentración de dióxido de carbono y otros gases que provienen del uso de energías, particularmente el uso de energías fósiles, combustibles fósiles, ha aumentado esta concentración de gases, es como que aumenta un efecto invernadero que hace que los rayos del sol, por decirlo así fácil, lo que es energía infrarroja, se conserve aún más en la atmósfera y aumente esa temperatura promedio. Y eso es científico, es de la ciencia física, de la climatología, pero además está lo que se observan y lo que se se hacen modelos climáticos hacia el futuro y eso se va corroborando, ¿no? Es decir, ya hace más de 30 años que esto se está observando, se está midiendo, se hacen estos modelos y luego llega el tiempo en que se puede mirar para atrás y se dice, bueno, esta tendencia, esto que creíamos que iba a ser, está siendo. Así que bueno, sí, sí es parte, ¿no?, de como muchas otras cuestiones que tienen que ver a veces con que la gente común o que no está dentro del ámbito científico se pone en una situación de creer o no creer, ¿no? Pero claro, las evidencias están, absolutamente.
Sí, sí, de alguna manera, doctora Yanuso, lo estamos viviendo, ¿no? Mientras usted hablaba, pensaba de esto, de lo que venimos diciendo siempre, que las estaciones del año aparentemente desaparecieron, ¿no? Porque, bueno, tenemos días, por ejemplo, aquí en Santiago de mucho calor, bueno, las lluvias que llegó por fin después de varios meses que no llovió, después tenemos temperaturas altas, bajas, como que ahí estamos viendo, ¿no? Precisamente esto del cambio climático.
Sí, una de las cuestiones es la variabilidad, o sea, esa variabilidad que es anual, que interdecadal, eso se ve también profundizado, entonces es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones realmente que la tendencia en nuestra provincia y en el NOA, es esa tendencia a que se intensifique la aridez, o sea, esperamos que las temperaturas sean mayores en promedio. Esto no quita que también en invierno haya temperaturas frías, puede haber sí encogimiento ahí entre las estaciones, pero fundamentalmente esa variabilidad aumenta y a largo plazo esa aridez también en la región se espera que se intensifique. Y mundialmente estamos hablando de que serían los próximos 5 años los más cálidos que hemos vivido. Se llega a comparar con el 2016, que ustedes se acuerdan en nuestra provincia, un octubre muy, muy, muy caluroso, con temperaturas extremísimas. Bueno, eso fue el 2016 relacionado a un fenómeno del Niño, que sí es un patrón natural, los océanos, el sistema climático, pero con el cambio climático también sus efectos, sus impactos se ven muy acentuados. Y como estamos ahora en fase del Niño, se supone que los próximos años sean los más calurosos registrados, digamos, en promedio, ¿no? Entonces también se esperan que estos fenómenos climáticos extremos también se vean con impactos, digamos, mayores, ¿no? Así que por eso es que nos interesa que esto se sepa, ¿no? Por tomar conciencia, por un lado sí los ciudadanos, pero también quienes tienen la mayor responsabilidad, que son los gobiernos nacionales, municipales, provinciales, que hay una responsabilidad con tener que desarrollar también las áreas científicas, desarrollar sistemas de alerta temprano, poder prevenir, poder también adaptarse a estos cambios que ya están, ¿no? O sea, hacer unas ciudades mejor preparadas para cuando hay mucha lluvia, que se puedan desagotar más fácil, ciudades más arboladas, edificaciones que sean más sostenibles en el sentido de que puedan conservar en invierno el calor y en verano sean más frescas, con materiales que no produzcan un impacto importante en el medio, el tema de la transición ecológica, ¿no? Ese uso de transporte sostenible, digamos, hacia todo eso se va, ¿no? Y la Argentina, debemos decir que se está haciendo un trabajo importante porque ha hecho documentos muy importantes en donde plantea sus estrategias a largo plazo para disminución de emisiones, pero también para la adaptación, ¿no? En todas las líneas de trabajo.
Claro, esto surge de los acuerdos de Glasgow, de París,
claro,
¿no?
Claro. Son
compromisos de todos los países.
Así es. Argentina tiene su gabinete de cambio climático, trabaja con la Secretaría, a la cabeza está la Secretaría de Cambio Climático, y se han elaborado todos estos documentos con consultas entre los ministerios, consultas abiertas a los ciudadanos y consultas al Consejo Asesor, que se constituyó por ley, que es un consejo que está conformado por 20 miembros titulares y 20 suplentes, y estos 20 miembros titulares provienen de distintos lugares, provienen, por ejemplo, de partidos políticos, provienen de pueblos indígenas, provienen de universidades, del sector investigadores, de empresarial, industrial. Entonces se conforman estos 20 consejeros titulares, que entre los cuales la Universidad de Santiago está presente, elegida por el Consejo Interuniversitario de Rectores. Estamos allí formando parte, y esto implica leer esos documentos, hacer aportes y modificarlos en función de estos conocimientos de todas estas personas que provienen de estos sectores. Entonces es un trabajo muy importante, y puedo dar fe de que eso se está haciendo, y es por donde se empieza, ¿no? Documentos rectores que marquen políticas.
Bien.
Y, por supuesto, luego hay que llevarlas a cabo, pero y hay que hacer control y demás.
Bien.
Pero estos documentos no todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, los tienen o los han presentado a la convención, ¿no? A las reuniones, a las COP llamadas, claro, que se hacen todos los años.
Bien, doctora Nancy Giannuzzo, le agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional. Muy amable como siempre.
No, gracias a ustedes, y bueno, que tengan un lindo día.
Gracias.